Si nos estás escuchando, ahora comienza el café del Alzheimer. Hoy en los estudios de Radio Andújar, pues contamos con la presencia de Paqui, que es nuestra tesorera en la Asociación de Alzheimer, y este que le habla. Y vamos a intentar hacer un programa que resulte ameno para todos los que nos estáis escuchando. Como en cada programa, pues vamos a hablar de diferentes cosas, noticias que tenemos que contaros, nuestras secciones fijas, Alzheimer en Red y Rincón del Lector. Y bueno, trataremos algunos temas de interés. Y como no, finalizaremos con nuestra tradicional poesía. En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza, y al acostarnos pensemos que amanecerá. La palabra mamá. Mamá, mami. Así me gustaba llamarla cuando quería ser cariñosa y zalamera. Al tener por primera vez a mi hijo en brazos, me salió de dentro. Soy mamá. Un día escucho que mi madre me llama mamá. No puedo expresar lo que sentí, si fue miedo, lástima o ternura. ¿Qué sentiré si algún día le llamo a mi hija mamá? Esto que acabo de leer es algo habitual que ocurre en los enfermos de Alzheimer, ¿no? Paqui, ¿cuántas veces te llaman mamá o eres su hermana, no?
Buenas tardes, pues sí, muchas veces. Además, hace dos semanas lo comentó ella y lo dijo a mi hermana. Bueno, mamá, que me voy. Y mi hermana dice, pues sí, venga, vete con Paqui, te acuestas y ya luego voy a darte besos buenas noches. Y es que te vienen esas dudas que pones ahí, que no sabes si es lástima, si es miedo, si es ternura, porque te pasa todo por la mente. Claro, aunque porque, lo lleves todo muy asimilado.
Porque sí. Piensas que, quiera o no quiera, es irremediable pensar. ¿Y si me pasara a mí? Pero eso es algo que es una incógnita, no sabes. Porque probablemente, si tuvieras la desgracia de que te pasara, estaría en la misma circunstancia de lo que hemos leído. Uh-huh. No podríamos llegar a nada más concreto, ¿no? Bueno, esto es algo que normalmente pues ocurre a los enfermos de Alzheimer. Confunden, no saben, no se acuerdan, no recuerdan. Acuerdan. Entonces, pues bueno, su hija, su madre o a su hermana, o ellos tienen en la memoria, sobre todo, recuerdos muy, muy lejanos, y a eso es lo que se agarra.
En esos recuerdos lejanos, ellos van siendo cada vez más niños, pues necesitan un padre, una madre, y entonces pues las personas que tienen a su lado son ellos. Y nosotros verdaderamente también nos portamos como tales, porque los cuidamos, y entonces pues ellos también se dan cuenta de eso.
Hombre, yo siempre digo, y se lo digo a mucha gente algunas veces cuando sale la conversación, de que aunque le digamos que son nuestros niños, pero nada más lejos de la realidad que tratarlos como niños.
Sí.
Tenemos que tener en cuenta que un enfermo de Alzheimer es una persona adulta, por lo general, más adulta o menos adulta, pero es una persona adulta o mayor, como queramos. Entonces, no se le puede tratar como niño, porque aunque parezca que tienen cosas de niño, nada más lejos de la realidad. Son cosas de personas mayores, pues con una enfermedad como es el Alzheimer o cualquier demencia similar. Entonces, el trato no es porque a un niño en un momento dado, con ciertas cosas, le puedes dar un azote. Y pensará, aunque sea un niño, un enfermo de Alzheimer.
No. El niño aprende, pero el enfermo de Alzheimer no.
He dicho el azote por decir
sí, no,
algo.
O para, el regaño.
Para que me entiendan. O un regaño, ¿no? Uh-huh. Entonces, el enfermo de Alzheimer no te va a entender. No. Eso a que viene, al revés, lo va a ver probablemente como una amenaza. Si le regaña, probablemente va a ser como una amenaza. Entonces, nosotros, aunque cariñosamente
lo llamemos niño,
le digamos nuestro niño, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad que el trato como niño. Bueno, pues Hay un documento que ha llegado a nuestras manos, que es la Carta Europea del Cuidador Familiar. Y bueno, pues a partir de este programa, pues tiene, me parece que son 10 puntos. Cada día que hagamos el programa, pues vamos a leer uno. Entonces, pues hoy va a empezar Paqui, pues leyendo el primero.
Definición del cuidador familiar. El cuidador familiar es la persona no profesional que ayuda a título principal, parcial o totalmente a una persona de su entorno que presenta una situación de dependencia en lo que respecta a las actividades de la vida diaria. Esta ayuda regular puede ser proporcionada de modo permanente o no, y puede adoptar varias formas, particularmente atención, cuidado, ayuda en educación y vida social, gestión administrativa, coordinación, vigilancia permanente, apoyo psicológico, comunicación, actividades domésticas, etcétera. Es así. El cuidador familiar tiene una gran responsabilidad, porque no solamente es cuidarlo a él, a este enfermo físicamente, que no le falte, que esté bien también dentro de la sociedad y tener cuidado de él. Sí.
Es que, hombre, cuando se ha hecho esta carta, pues eso habrá sido, me lo imagino, como en muchas cosas, pues el consenso y la opinión de mucha gente, ¿no? Entonces, pues se llegan a conclusiones sobre lo que es, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, pues el cuidador familiar, pues es más o menos el eso, ¿no? Pues esperemos que cuando terminemos de leer esta carta, pues mucha gente se conciencie y esté de acuerdo con muchas cosas de las que estamos aquí diciendo, porque el ser cuidador tiene para hablar, podemos hacer muchos programas.
Yo siempre digo que en lo que a mí me respecta, el cuidador familiar vive dos vidas, la suya y la de su enfermo. En las dos pares, por igual. Y si te vas, ya te amolda eso, sabes llevarlo bien. Y es que hay que hacerlo así, porque como no te acostumbres, no puedes llevar ni una ni otra bien.
Hombre, la enfermedad de Alzheimer, por sus características, o cualquier demencia, pero bueno, el Alzheimer, que es quizás la más extendida o la más nombrada, pues tiene unas características que tienes que intentar, pues, asimilarla lo mejor posible e intentar compaginarla con tu vida diaria, porque se mete dentro de tu vida diaria, incluso algunas veces usurpa tu vida diaria.
Y hay que aprender a diferenciar un poco, porque si no vive. O sea, que tú lleves tu vida, cuides de tu enfermo, pero que tu familia y tu vida siga por otro lado. Es importante eso, si no el cuidador lo llevaría muy mal, ¿eh?
Y siempre si en la familia, si son varios, se comparte, pues la carga es menor. Lo malo es que casi siempre suele ocurrir que hay un cuidador, en este caso siempre suelen ser mujeres, una cuidadora principal, pues que es la que se carga todo. Y los demás algunas veces son de apoyo, ¿no? Porque, bueno, ahí ayer comentando con una persona, pues resulta que tienen un familiar en estas circunstancias y son, creo que eran 8 hermanos y solo acudían 2. Entonces, bueno, pues la carga no se lleva igual, porque si repartimos entre 8 no es lo mismo que repartir entre 2. Y claro, llega una circunstancia que, pues lo que pasa, el síndrome del cuidador quemado. Estás quemado. Sí. Si no te ayuda a nadie, si no tienes, porque tienes que tener tus momentos, ¿no? Eso ya estamos hartos de decirlo aquí, ni tampoco hay supercuidadoras, no, ni nada no, de no. Eso. O sea, quien piense que solo ella o él sabe cuidar, está en un craso error. Y además, yo diría que en un importantísimo error, ¿no? Porque cualquiera lo puede hacer igual de bien, y aquí el perfeccionismo no vale. O sea, yo creo que porque no puede ser perfecto, porque tú estarás conmigo en que cada día surgen cosas nuevas.
Exactamente, si es que es eso. Cada día son distintos y entonces pues te surge una cosa distinta y a ese problema tienes que buscar una solución que para ti crees que es la más justa. Igual a lo mejor a tu hermano o a tus primos no le parecen la más justa con respecto a ese enfermo, pero tú crees que sí. Al día siguiente te viene otro problema distinto y entonces
Otro hay otra cosa y van surgiendo y va pues aquí quito, allí pongo y va solucionando las cosas muchas veces sobre la marcha porque hay cosas que no tienen. Bueno, pues a raíz de que hemos empezado a hablar de los cuidadores, pues sí decir que los días 3, 4, 5 y 6 de mayo, en horario de mañana, en la sede de la asociación, en el Centro de Iniciativas Sociales, pues tenemos un curso que está patrocinado por la Fundación La Caixa y por CEAFA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, que se llama Un Cuidador Dos Vidas. Yo, si no están escuchando gente que, bueno, que se puedan sentir o que son cuidadoras de una persona dependiente, ya no lo estoy hablando solamente de que sea de una persona de Alzheimer, pues que pueden asistir a este curso si quieren. Tenemos un material bastante importante que está costeado por la Fundación La Caixa, donde se le da un manual, lleva un DVD y luego lleva un libro de, podríamos decir, de ejercicios para que practiquen pues todo eso que durante esos 4 días pues la persona que da este curso, que es un profesional acreditado, pues le haya ido explicando y luego lo puedan poner en práctica en la casa. Decir que las plazas son limitadas, hay un máximo de 20, y que bueno, pues que quien quiera realizar este curso, pues solamente tiene que o llamarnos a nuestro teléfono, al 953-519209, o pasarse por la sede de la asociación, que está en el Centro de Iniciativas Sociales, se apunta y bueno, pues asistir.
Yo tengo que decir que yo lo he hecho y he hecho otros cursos de para cuidarme y me he cuidado y se lleva bastante mejor los problemas que surjan de los que hemos hablado, que te pueden surgir día a día y te ayuda mucho porque es importante de que te cuide.
Yo aquí estamos hartos en este programa de ya llevamos 5 años y creo que llevamos 5 años dando la murga sobre la misma situación, ¿no? Y en el programa anterior creo que hablábamos de que estamos atendiendo aproximadamente al 10% de la población que pueda tener Alzheimer u otra demencia en Andújar. O sea, quiere decir que en Andújar hay muchísimos más de los que, por ejemplo, en la asociación están yendo. No sabemos algunas veces las razones por las cuales pues la gente no la lleva a cuando le diagnostican una enfermedad, no nos lo llevan a la asociación o por lo menos no van a informarse, porque los programas que hacemos de estimulación cognitiva, o sea, queremos dejar claro, ya estamos hartos de decirlo, lo hemos explicado por activa y por pasiva, aquello no es una guardería, allí no van a pasar el rato, allí van a que le estimulemos su mente. Entonces, y le hacemos estimulaciones de muchas clases, tanto sensoriales como estimulación psicomotriz, porque para eso hay una fisioterapeuta. Entonces, yo creo que debe de ir despertándose la conciencia de toda esa gente que tiene a sus enfermos, porque no sé si esta es la palabra más correcta, pero quizás es la que me viene a la mente, aparcados allí en su casa, que no están haciendo nada y que su mente no trabaja. Entonces yo creo que deberíamos de pensar un poquito en que si las asociaciones hacemos unos programas de estimulación, no es porque se nos haya ocurrido un día hacer esto, sino porque creemos que es bueno para el enfermo.
Además, como dice, por ejemplo, el taller Un Cuidador Dos Vidas, es que tenemos que pensar que es eso, que vivimos dos vidas. Porque verdaderamente yo cuando empecé con esta enfermedad, en mi familia, no solo yo, con mi hermano, pues no sabíamos nada y tampoco sabíamos cómo ir nosotros desenvolviéndonos. Ahora, con estos talleres que hacemos, con estos cursos que hacemos, ya sí sabemos cuidarnos y sabemos llevar esta enfermedad. Y al principio es malo para el enfermo y para los cuidadores. nosotros luchamos contra esa enfermedad y no sabemos cuidar tampoco al enfermo. Por eso siempre digo que yo ahora me cuido porque he visto que es positivo, porque al principio no sabía cuidarme y lo pasé bastante mal. Yo, y hablo también por mi hermano, ellos también han hecho estos cursos y por lo menos no son cuidadores principales, pero saben también ya cómo, cuando tienen que
cómo
estar,
manejar la situación.
Exactamente, y cómo llevar también esa enfermedad. Es que aunque tú no seas el cuidador principal, pero siempre eres un familiar.
Es que lamentablemente, como hemos comentado en muchos programas, cuando nos llevan algunas veces a los enfermos allí para que le hagamos terapia, es fácil oír la frase o las palabras del cuidador, es que ya no puedo más. Pero es que ya no puedo más, resulta que miramos a lo mejor y lleva diagnosticado de Alzheimer 5 años. Pues probablemente 5 años que te has perdido tú y que se ha perdido él o ella. Porque, quiera o no quiera, la estimulación siempre es buena. No podemos solucionar la enfermedad porque el Alzheimer, por desgracia, no tiene cura. Eso estamos hartos de decirlo también. Pero sí podemos poner algún freno.
Y además siempre al cuidador también. Yo empecé cuando se empezó la asociación, hace 10 años, y fuimos eso, con la enfermedad. Ahora sé los beneficios que hay, por eso siempre le digo a estos familiares que cuando lo sepan, como dices tú, que ya tengan su diagnóstico hecho, que vengan, porque a ellos se les trata, se les para un poquito y también el familiar también se cuida, también hace otras cosas y usa nuestros talleres y hace otras cosas para ellos personalmente.
Hombre,
empieza a asimilar a la enfermedad.
De entrada, pues, disponen de un tiempo.
Sí. Que es muy importante.
Que si están 2 horas en el taller, pues son 2 horas que tienen para muchas veces hacer cosas que es imposible hacerlas teniendo. Es que un enfermo de Alzheimer no lo puedes dejar solo. No. Es que un enfermo de Alzheimer solo es un peligro. Es un peligro. Sí. O sea, y sabemos que hay gente.
De eso te vas dando cuenta.
Que lo deja solo. Y luego, pues, ojalá nunca pase nada, pero puede abrir la puerta e irse, sí. Puede abrir el gas, puede hacer 40.000 cosas, pero no es porque, es que es como aquello
le llama la atención,
y bueno, y no sé, yo me acuerdo de haber observado, pues, calentar, en vez de calentar la leche, calentar yogur, pero calentar el yogur en el envase, pues te puedes imaginar, en una hornilla, da igual de lo que sea, pero peor todavía en una de gas, porque puede ocurrir 2 cosas, ¿no? De que, aparte de que derrite el envase y tal y cual, que se apague al derramarse el gas.
La llama.
Y fíjate, pues hay muchas cosas que, y estamos viendo casos de cuidadoras que están al límite.
Sí.
Que están al límite.
Y yo la entiendo, se está al límite, pero por eso hay que cuidarse para que no tenga, pues, consecuencias peores.
Pero
y
bueno,
se trate bien al enfermo también.
Es que, insisto, allí no tenemos ninguna varita mágica, ni tenemos las soluciones para nada. Allí podemos dar consejos, orientación, decir tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Estamos hartos muchas veces de oír, es que estoy harto de discutir con él o con ella. No, si es que no puedes discutir con él o con ella, es que no te va a entender.
No.
Es que no te va a entender, o sea, aunque tú creas que parece que tal y que cual, no te está entendiendo. Entonces, discutir no conduce a nada.
Pero muchas veces también nos sirve de que los consejos que nos dan allí, pues son siempre las triquiñuelas que ha hecho otro cuidador y que no lo ha dicho, pues yo hacía así, pues yo me comportaba de esta manera. Oye, pues tú lo haces y ves que verdaderamente
si
también
es que esto es fruto de la experiencia de, sí, mucha gente. O sea, cuando se hace un curso de cuidadores, el que da el curso probablemente ni tenga enfermo de Alzheimer ni nada, es un profesional que se dedica, pero todos los que han hecho esta programación, este manual, pues han recabado información ¿de quién? De los cuidadores.
De los mismos cuidadores.
¿Y dónde están esos cuidadores? Pues normalmente se dirigen a las asociaciones, porque bueno, es donde podríamos decir, sabemos quiénes son y tal y cual, porque no van a ir buscando cuidadores por cualquier sitio. Y entonces, lo que les cuentan uno, lo que les cuentan otro,
porque
la experiencia,
cada uno tiene su enfermo también en etapas distintas,
claro,
que algunos hemos pasado, otros no hemos llegado.
Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Pero no sabemos la razón por la que tantísima gente pues tiene un enfermo con Alzheimer o demencia y no le hace estimulación cognitiva. Bueno,
la enfermedad sigue su camino, eso por descontado, y va a lo mejor a más de vez en cuando, pero que se tiene que tratar. Se tiene que tratar los que están en primera fase, en la segunda, incluso la tercera se le estimula.
Bueno, pues como todo no va a ser hablar de cuidadores y tal y cual, pues ahora vamos a poner una cancioncita de los Rodríguez que se llama Para no olvidar. Algo que en los enfermos de Alzheimer, por desgracia, ocurre todos los días, ¿no? El olvido de las cosas.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido.
Que esta canción le haya gustado. Aquí es que vamos buscando canciones que hablen del olvido, del recuerdo, de la memoria, porque bueno, es lo que nos atañe, ¿no? De lo que normalmente solemos hablar de las memorias, de lo que pasa y de las cosas que atañen a esta enfermedad. Bueno, ahora os quiero informar de algunos certámenes que hay este año. El año pasado esta asociación cumplió su 10º aniversario, pues este año CEAFA, que es la Confederación Nacional, pues cumple su 20º aniversario. Hace 20 años que se fundó CEAFA. Ya llevamos también un largo trecho andado. Entonces, CEAFA ha hecho una convocatoria de varios concursos o certámenes. Uno de ellos es el certamen de cuentos, 20 años de CEAFA. Otro es un certamen de fotografía, certamen de microrrelatos y certamen de novela corta. Todos tienen el mismo título, 20 años de CEAFA. Si alguien está interesado en participar, pues el plazo finaliza el 30 de abril y las bases se pueden consultar en la página de CEAFA, www.ceafa.es. Allí se pueden meter y ven en el apartado del 20 aniversario las bases de estos certámenes. Y bueno, pues si quieren participar, pues ahí le indicarán dónde tienen que mandarlo. También decir que el jueves 24 de junio de 2010 habrá en el sorteo de la Lotería Nacional, pues lleva el diseño, se refiere a los 20 años de CEAFA. O sea, no nos vamos a llevar nada, o sea, a nosotros no es como el cáncer, que le dan una participación en lo que venden de lotería y tal igual, pero bueno, es suficiente pues que a nivel nacional pues el organismo de lotería reconozca también que se llevan ya 20 años pues el movimiento asociativo a nivel nacional pues luchando contra el Alzheimer. Decir que ya estamos trabajando para el Día Mundial del Alzheimer, que como todos los años es el 21 de septiembre. Y recordaros que, bueno, que ahora que ha empezado la campaña de la declaración de la renta correspondiente al año 2009, pues que pongáis la crucecita en colaborar con fines sociales, porque de ese dinero luego recibimos parte para pues sustentar a lo largo del año pues los múltiples programas que realizamos en la asociación. El lema de este año del Día Mundial del Alzheimer va a ser Alzheimer, juntos podemos. Yo creo que es algo significativo, ¿no? Pues contra más seamos y más luchemos juntos, pues más cosas conseguiremos y más fuerza tendremos. Y dicho esto, pues vamos a hacer nuestro descanso habitual. Vamos a tomarnos nuestro cafelito, que hoy no sé, con este catarrazo que tengo, no sé si tomármelo templado, caliente, con una pastillita o
mejor con la pastilla
o qué. Pero bueno, nos vamos a tomar nuestro café y volvemos enseguida.
Como siempre, Pedroche marca la diferencia en trajes de gitana y flamenco, en faldas, pantalones, camperos, trajes de corto, votos y complementos. En cuanto a los precios, llévate un vestido de gitana de señora desde 100 euros y las faldas desde 40 euros. También trajes exclusivos para hermanos mayores. Además, para que la elección sea más fácil, la nave 48 la han dedicado por completo a vestir a mujeres y niñas, y la nave 47 para los trajes camperos con todos sus complementos. Por supuesto, las mejores ofertas y los mejores precios. Pedroche en Córdoba, en el polígono Pedroche, calle Metalúrgicos, naves 47 y 48, frente a Aslan, acceso por circunvalación Córdoba Norte. Teléfono 957-440346.
Los cohetes en el cielo me están llamando. Este viernes a partir de las 10 de la noche en Show Famana Aid no te pierdas el certamen de sevillanas con motivo de la romería de la Virgen de la Cabeza. Si participas podrás ganar un primer premio de 500 euros, un segundo premio de 300 y un tercer premio de 150 euros. Colaboran Complejo Turístico Los Pinos, Juventudes Socialistas de Andújar, Arte y Raza, Federación de Asociaciones Vecinales de Andújar, Superzapato, Peluquería Enredos, HIP Instalaciones, Complejo El Botijo, Iris, Ferretería Cayetano, Allianz, Almacenes Guerra Arenas, El Tablaillo, Canal 45, Glamour Unisex, Prensa García, La Piconela, Teddy, Pozoflor, Hortícula Linarense, Paf Cachao, Artesanías Molina, Radio Andújar y el excelentísimo Ayuntamiento de Andújar. Y a partir de la 1:30 de la madrugada, Show Fama te presenta de nuevo a Selectri Booking, esta vez con el DJ invitado Diez Dice del colectivo Borderline, acompañado de Robert Guerrero, Álvaro Pastore y David Pulido de Selectri Booking Jaén. Más info en www.showfama.es y mangu.es.
A ver, la mesa, la barbacoa, las sillas, la nevera, la comida... ¿Y el pan? ¿No te has traído el pan?
¿No pensarás que me había olvidado de él? Anda, aquí lo tienes. Rico, rico, recién hecho. Es que los de Andupan preparan unos panes grandes para la romería que no hay quien se resista. ¡Están de buenos! Y fíjate qué empanada te he traído tan deliciosa. Y qué dulces más exquisitos. ¿No dirás que no he cuidado todos los detalles?
La verdad es que sí.
Panadería Andupan en calle Pino 28, Avenida de América número 4, calle Larga 40 y en los puestos 33 al 35 de la Plaza de Abastos. También puedes hacer tus pedidos a través de los teléfonos 953 510 226 o 953 500 560. Productos Andupan, servicio y calidad. En su nombre, feliz romería.
Artesanías Molina son especialistas en lápidas, tienen experiencia en el sector de 35 años y nos ofrecen lápidas a la vista en sus tres exposiciones y las vende directamente, vamos, que no lo hace a través de tanatorios, ni comisionistas ni representantes de compañías de seguros, pues que así nos ahorramos entre un 20 y un 40% en el precio final, que está muy bien. También nos informan de que si somos beneficiarios de un seguro de difuntos, de un seguro de decesos, vamos, nuestra compañía, cualquiera que sea, tiene que darnos libertad para pedir presupuesto donde nos apetezca y así poder comparar la diferencia de precios. Así que ya lo sabes, antes de decidirte, una visita a Artesanías Molina en Carrera de la Virgen números 33, 48 y 52. Su teléfono es el 953 50 24 56. Aquí en Andújar, Artesanías Molina, garantía y seriedad.
Yo recuerdo. que se acuerdan de ti.
Bien, pues ya que no hemos tomado este cafelito, vamos a ver si hace algún efecto sobre el catarro, pues vamos a seguir informando de algunas cositas que teníamos por aquí. Tenemos en nuestras sesiones habituales, en Alzheimer en Red, pues queremos darle una página que es www.congresonacionaldealzheimer.org. ¿Y por qué les doy esta página? Pues porque este año, del 21 al 23 de noviembre, se celebra en Sevilla el cuarto Congreso Nacional de Alzheimer. Entonces, pues, creo que es importante. Perdón, de noviembre no, 21 al 23 de octubre, en Sevilla, el cuarto Congreso Nacional de Alzheimer. Y en esta página, pues, hay información sobre ese congreso. Y también, pues, ahora que está muy de moda las redes sociales, pues que CEAFA, que es la Confederación Nacional, pues también está en Facebook. Entonces, la dirección en la cual puedes acceder y meterte en esta red social de CEAFA es http://facebook.com/CEAFA. Y ahí, pues, tendrá información y podrás hablar y comentar pues con otra gente que tiene la enfermedad de Alzheimer.
El mismo problema, desde luego. Es importante seguir adelante.
Bueno, pues si la tos no deja terminar el programa, pues lo terminaremos. Si no, tendremos que poner música o te va a tocar leer a mí, aquí,
¿no? Pues
bueno. Lo que sea. En cuanto al rincón del lector, pues le vamos a recomendar un libro, de los muchos que recomendamos, que los tenemos en nuestra biblioteca de la asociación, y que se titula Prevenir y actuar contra los malos tratos a las personas mayores, porque no solo hay malos tratos por violencia de género, sino hay también malos tratos a las personas mayores. Esto es algo que también quizá a lo mejor esté menos extendido que los malos tratos, el maltrato a la mujer, pero que también se produce en las personas mayores, ¿no? Y esto es importante, pues estar informado de esto y cómo se puede actuar, cómo se debe actuar y qué debemos de hacer. Yo me gustaría, Paqui, que le hablara a la gente un poco de lo que hacemos en la asociación.
¿De trabajar con ellos? Pues sí. Yo me encargo verdaderamente, sobre todo, del transporte. De recogerlos desde las 9 de la mañana hasta las 11. Ese es mi trabajo solidario, mi parte correspondiente. Y van a la asociación. Entonces, pues allí cada uno tiene su taller. Los que están en el programa de Gradio, que son los que están en la primera fase, y se les hace unos programas de estimulación, de ponerlo en el día que estamos, en el mes que estamos. Se trabaja con los ordenadores, con pantallas táctiles, y se les hace pensar mucho más, ¿no? Luego están los que en talleres, que ya están en la segunda fase, y verdaderamente ya se salen de la línea, y entonces hacen su ficha, pero no con tanta fluidez como a lo mejor los que están en la primera fase, ¿no? Y respiro familiar, pues que los cuidamos, estamos pendientes de ellos desde el momento que llegan. También tenemos el taller de fisioterapia, o se le hacen actividades en grupo o individuales para hacer gimnasia. Cuando, por ejemplo, se llevan a los que están en la primera fase, se les lleva, sobre todo el viernes, a hacer gimnasia allí a la misma sala, pues se ponen, uno coge la rueda, otro la escalera, otro a lo mejor la bicicleta, y entonces pues parece que hacen, oye, como una pequeña guerrilla entre ellos a ver quién termina antes de hacer esos ejercicios. Y nada, pues luego también eso con ellos, con nuestros enfermos. Luego pues las personas que vienen, tenemos nuestra trabajadora social, entonces pues tú vienes allí a solicitar información de cualquier tema, siempre respecto al Alzheimer. Está nuestra psicóloga, que también te puede ayudar, los valora cuando tú vienes, que quieras que se te vea tu enfermo, se concierta una cita y va a tu casa y lo valora, y entonces ella le da el grado que tiene que tener allí en la asociación, ¿no? Si está en la primera, segunda o tercera fase. Y eso es lo que hacemos con ellos, quererlos mucho. Todo el personal que está allí verdaderamente los cuida muy bien, los mima. Y empezando por Javi, abajo, que se conoce el nombre de todos y le bromea a cada uno con... Aunque siempre todos los días son lo mismo, pero le da a cada uno lo que quiere escuchar.
Bueno, pues hoy por ejemplo, cuando hemos ido a recoger a uno de nuestros usuarios, pues su mujer me ha tocado el corazoncito un poco lo que ha dicho, ¿no? Y porque le ha dicho algo así como: venga, ahí, vamos, vete allí a la asociación, que allí te quieren todos mucho. Y efectivamente, sí. Es que allí, independientemente de que se le haga estimulación cognitiva, se le haga todo lo que en nuestras manos y en nuestro buen hacer y de nuestros profesionales, pues saben, se le da cariño, porque sí, eso es muy importante. O sea, si tú das cariño, al final ellos te dan cariño. O sea, allí no hay ni una voz más alta que otra, ni un mal rollo, porque es que, aparte de que no lo permitimos, como es natural, podemos tener nuestros fallos, ¿no? Porque debéis de pensar, los que nos escucháis, que al personal que trabaja, a los que estamos día a día con ellos, también nos afecta.
O sea, mucho.
Imaginaros vosotros que estáis en la casa y estáis con uno o con una. Sí, lo tenéis las 24 horas. Allí hay profesionales, allí hay personas trabajando, atendiéndolos, que están 2 o 3 horas, pero que tienen a 20. Entonces, la proporción 3 horas con 20 es como tener a uno 24 horas o menos. Y hay días que, bueno, pues como pasa en todas las casas y en todas las circunstancias, hay días que están todos bastante tranquilo, bien, bastante tranquilitos, y hay algún día pues que a alguno o alguna pues llega o más nervioso o más desorientado. Y bueno, pues hay que hacerle una terapia, podemos decir, aparte. ¿Y eso qué requiere? Pues requiere dedicar una persona exclusivamente, pues hoy, pues con esa, con esa paciente o con ese paciente. Entonces, allí la medicina que mejor sabemos dar es cariño.
Además, ellos también se lo dan, porque parece mentira que dice... Pues no se acuerdan, pero a lo mejor yo que voy a hacer el transporte durante 2 o 3 días falta uno porque no pueda venir. El que ha hecho el transporte con él dice: oye, ¿y fulanico dónde está que no viene? Llevo unos días que no lo veo. O sea, ellos mismos saben que o mira para atrás y no está esa persona o todavía no se ha subido.
Y además, y pregunta. También lo hemos comentado aquí muchas veces, es que en el autobús cada uno tiene su asiento.
Tiene su asiento.
Y no lo sienta en otro asiento. O sea, pero ¿por qué se acuerdan? Por la rutina. Todos los días aproximadamente a la misma hora va por ellos. ¿Y dónde lo sienta? En su asiento. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Una rutina de un día, de otro. Además, hay algunos que te piden que les ponga el cinturón.
Pero que esa rutina que pensemos y el cuidador que piense que no es una rutina. A ver si me explico. Esa rutina le hace también a ellos pensar de qué es eso lo que tienen que hacer, de que ese es su asiento. Aunque nosotros veamos que es el mismo siempre, pero a ellos en ese momento tienen que pensar que me tengo que ir a ese y no al de más adelante.
Y el hecho ese de decir ponme el cinturón, sí, es porque saben que hay una rutina de que sentarse y hay que ponerse el cinturón. Y ellos, sí, te lo piden. Pensarán, no sabemos si piensan que es bueno, que es que tienen la obligación de ponerlo o que tienen que ir así, pero que hay veces que normalmente entre que sienta uno tal y cual, pues a lo mejor tarda 10 segundos en ponerlo y te lo están reclamando. Sí. Oye, algunos me dicen, átame.
Átame.
Mi amigo, bueno, átame. No lo llevamos atado, que conte que lo llevamos con el cinturón que lleva cada asiento. Bueno, pues ya estamos dando fin a nuestro programa. Si quisiéramos llamarle la atención sobre un acto que esta asociación va a tener dentro de los actos de la romería el día 19, el lunes próximo, a las 9 de la noche, en la antigua iglesia de Santa Marina, pues vamos a presentar un libro, un poemario, que se llama El rumor del aroma, vivencias del camino con la Virgen de la Cabeza, que está escrito por Antonio Martín Viveros Tajuelo. Es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y yo creo que un extraordinario poeta. Entonces, bueno, pues, como he dicho, el lunes a las 21 horas en la antigua iglesia de Santa Marina se presenta este libro. Y bueno, pues Antonio Martín Viveros Tajuelo ha tenido la deferencia de que lo que se saque con la venta de este libro, donarlo íntegramente a la Asociación de Alzheimer de Andújar. Y desde aquí, pues queremos también darle la gracia, pues, a todos los que han colaborado y han aportado su granito de arena para que el coste de este libro pueda sufragarse, ¿no? Lo voy a leer así a grosso modo. Si me quedo con alguno, porque ha habido algunas entidades que se han adherido a, ya que estaba el libro impreso, pues que me disculpen si se me olvida alguno. En nuestro próximo programa, pues le daremos la gracia a todos. Pues empezar, pues, la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza de Andújar, la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Herencia, la Peña de los Peregrinos de Andújar, la Peña Peregrinos del Alba de Andújar, la Asociación Peregrinos de Arjona, Peña los Peregrinos de Arjonilla, Peña Peregrina El Chaparrón de Alcalá la Real, Asociación Amanecer Romero de Marto, Asovice, una asociación de Andújar, Muebles Montero de Andújar, Tintorería Luzán de Andújar, General Óptica de Andújar, Hinojo Muebles de Andújar. También Atmósfera Cero, que creo que no va a poner el sonido para el día de la presentación. Hay alguien que va a cantar y ahora mismo no me acuerdo de su nombre, que me disculpe. Y bueno, y alguien también que va a bailar en la presentación de este poemario. Y bueno, pues desde aquí nuestro agradecimiento tanto a Antonio, el escritor de este poemario, como a los que han colaborado en ello. Y recordarles que el lunes 19 a las 9 de la noche nos vemos en Santa Marina.
Pues nada, invitarles a que cuando que asistan y que nos compren el libro, y cuando lo vean en algún sitio, pues que los compren.
Bueno, y si lo quieren adquirir, pues en nuestra asociación.
Exactamente.
Tenemos los que quieran, contra más mejor. Y ya para finalizar, nuestro poema habitual. El de hoy se titula Poema para compartir. Alzheimer. No descansa la memoria en cálidas sábanas de lino. Solo se nutre de los espasmos que la felicidad y el dolor le han dejado cosido. Luego viene el olvido, vestido de pelo blanco, y va limpiando del recuerdo todo lo que representamos y todo rastro de lo que fuimos. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes mis amigos? Si ya no recuerdo quién soy, ni reconozco a mis hijos, soy la nada en el mundo de los vivos.